Tres minutos que pasamos de la una y media, estamos muy de vuelta al cole, desde luego esta semana. De hecho, esta mañana, como te comentábamos, durante toda la mañana en Tuitea 3 se ha llevado a cabo la jornada inaugural de los colegios diocesanos y han contado, bueno, con un ponente, un pedazo de ponente que está con nosotros aquí ahora mismo, José Antonio Fernández Bravo. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, un poco acelerado, pero sí. Bien, sí, porque corriendo, ¿verdad?
Es que ha sido cerrar sí. Micro en Truy sí, y venirte sí. Corriendo aquí a los estudios de COPE para abrirlo aquí. Muchísimas gracias,
A vosotros.
Por acompañarnos. Vosotros. Sí. ¿Qué tal ha ido la conferencia?
Pues muy bien, yo creo que cuando hay alguien que quiere escuchar, ¿no? El primer aplauso es para ellos, ¿no? No, sí. no es para el ponente, el primer aplauso es para el que viene a escuchar, ¿no? Habitualmente se aplaude al que viene a hablar. Pero hay que empezar a aplaudir al que viene a escuchar.
Sí, que también es importante.
Bueno, es fundamental. Si no tenemos quien nos escuche, sí. Ya que sí. Vamos a hacer los que hablamos, ¿no?
Y aparte tenemos también dos orejas y una boca precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos que escuchar más de lo que hablamos.
Eso dicen, sí. Efectivamente. Y vosotros tenemos dos,
eso dicen.
Dos orejas.
Sí, enseñar desde el cerebro del que aprende. Este era el título de esta conferencia.
Así es. Bueno, yo creo que el título lo dice todo, ¿no? Enseñar del cerebro el que aprende es decir, bueno, vamos a escuchar más, a ver qué necesitan ellos y a distinguir las necesidades del que aprende de los deseos del que enseña, ¿no? Distinguirlas y al tiempo hacer que coincidan, ¿no? Yo creo que sería muy bonito que los deseos del que enseña coincidieran con las necesidades del que aprende. Yo creo que es tan obvio que no se debería ni siquiera, ¿no?, tener en cuenta, pero no es verdad. O sea, hay diferencias entre esas necesidades y esos deseos, y muchas veces enseñamos desde el cerebro del que enseña, del que ya lo sabe, del que ya lo tiene preparado, sin tener en cuenta de dónde parte el otro, cuáles son sus experiencias, cuáles sus inquietudes, cuál es su pregunta, ¿no? Entonces, una cuestión fundamental es, por ejemplo, cuántas preguntas hacemos cuyas respuestas ya esperamos y cuántas preguntas hacemos cuyas respuestas desconocemos para contar con ellos, para obtener datos, para dejar de oírnos a nosotros. Sí. Antiguamente, ¿no? Lo importante era cómo enseñábamos, con lo cual no pasaba nada si se enseñaba desde el cerebro del que enseña. Pero actualmente lo que nos preguntamos es cómo se aprende para saber cómo se enseña. Quiere decir que el avance en ese título de enseñar desde el cerebro el que aprende es permitir que nosotros enseñemos como ellos aprendan, como ellos aprenden, y no que ellos aprendan como nosotros enseñamos. Esa es la vuelta, ¿no? Hay que girar un poco esto.
Hay que girar, hay que escuchar a los niños.
Bueno, hay que escuchar a todo aquel objeto que profesionalmente te aporta datos para una investigación científica que permite avanzar profesionalmente. Quiere decir que el que trabaja en informática está escuchando los datos que le ofrece un programa que no responde a unos resultados prefijados y se pregunta por qué, ¿no? No regaña al ordenador. No regaña a la electricidad si los resultados no son como él quiere, sí. O no castiga al, yo qué sé, al software, ¿no? Bueno, nuestro objeto de estudio, ¿no?, coincide con un sujeto que aprende, con lo cual hay que escuchar porque es quien te da los datos para poder avanzar científicamente. El que te da la respuesta al por qué hace lo que hace o al por qué dice lo que dice o cuáles son las causas por las cuales se obtiene esta respuesta y no otra, ¿no? Creo que es fundamental acompañar. Ser maestro, ser maestra,
sí.
Es un nombre y es un adjetivo.
¿Es difícil en los tiempos actuales?
Es muy difícil como adjetivo, es muy fácil como nombre. Quiere decir, la palabra maestra, maestro como nombre, es muy general, hay muchos, pero el adjetivo acompaña al nombre, ¿no? Entonces, aunque la palabra maestro o maestra sea un nombre, solo tiene a mi juicio, solidez cuando se ve como adjetivo. Cuando tú dices, ¿cuándo es un adjetivo? Cuando verdaderamente esa palabra maestra beneficia tanto, ¿no?, a la persona o al objeto. Cuando tú dices viga maestra o tú dices obra maestra,
sí,
ahí es un adjetivo, ¿no?
Mm.
Entonces es potenciar a la persona. Solo el maestro o la maestra que utiliza su palabra como adjetivo en la vida permite que los demás crean en sí mismos. Entonces lo grande no es ser maestro de nombre, sino de acompañar a muchos nombres. Ser un adjetivo, ser un maestro, una maestra, en ese sentido de entrega y generosidad.
Ya que has mencionado los ordenadores, dentro de las aulas, ordenador, libro de texto, las dos.
Pero es que vale todo. O sea, sí, es que no se puede negar hoy. Vamos a ver, ¿existe el ordenador? Sí, todo lo que existe puede acompañar al que enseña para favorecer al que aprende. Es un material más. La pregunta es cómo yo lo utilizo. O sea, eso es lo que nos ha diferenciado a los seres humanos unos de otros. No ha diferenciado el instrumento, sino la utilización del instrumento, ¿no? Esta mañana ponía yo el ejemplo del cuchillo, ¿no? Un cuchillo sirve para salvar una vida o para quitarla. El cirujano lo utiliza constantemente para salvar vidas y el criminal para quitarlas. ¿Juzgamos al cuchillo? ¿Preguntamos si un cuchillo es bueno o malo?
No.
A mí me facilita muchas veces la vida, depende cómo yo lo utilice. Yo creo que la grandeza está no en darse cuenta de que yo soy bueno por el material que utilizo. No, yo no soy bueno por el procedimiento que utilizo. Yo soy bueno por los resultados que obtengo. Por el respeto que guardo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, por el desarrollo, las actividades que yo desarrollo para que crean en sí mismos, para que se atrevan a hacer, para que jueguen con las respuestas antes de escoger una de ellas. Yo no soy grande porque esté en la moda del trabajo por proyectos o trabajo con el material Supermat, trabajo. ¡Ah, qué grande eres! Ya estamos todos en la moda. No hay más moda que sacar adelante a aquellos niños que tenemos para que sepan bien, quieran saber y apliquen correctamente lo que sabemos. Nos evalúan por los procedimientos que utilizamos y nos deben evaluar por los resultados que obtenemos.
¿Qué valoración podrías hacernos? Es difícil del sistema público educativo en nuestro país. Pues los que no estamos metidos en este mundo de la docencia, del aprendizaje, de la pedagogía, pues lo vemos como que está mal, como que ha empeorado mucho en los últimos años, por lo menos son las críticas, ¿no?, que nos llegan.
Bueno, yo vamos a suponer que es verdad. Es una suposición. Vamos a suponer que verdaderamente ha empeorado. Y yo me pregunto, bueno, muy bien, ¿y en qué ha empeorado? ¿Y qué hacemos para que no siga empeorando? Es decir, por un lado, jugamos, ¿verdad?, con una hipocresía muy grande, socialmente hablando, ¿no? Yo quiero que mi hijo piense, que mi hijo razone, que mi hijo establezca relaciones, tenga una actitud crítica, pero por otro lado quiero que haga lo que yo quiero, como yo lo veo, cómo se hace, yo le digo cómo se hace,
sí,
lo que hay que hacer, cómo no hay que hacer. Pues evidentemente estamos dándonos de tortas, porque una cosa contradice a la otra, ¿no? ¿En qué ha empeorado? ¿Qué quieres tú realmente? ¿Cuál es tu objetivo? Y si realmente tu objetivo es que tu hijo, la sociedad, tenga una actitud crítica, evidentemente hay que vestir a esas aulas de materiales y de actividades y de metodologías que permitan esa actitud crítica, ¿no? Pero, por un lado, quieres eso, pero por otro lado te preguntas por qué hacen tantas tonterías hoy en los colegios. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que no ha empeorado. O sea, esto ya no es una suposición. Yo creo que se está en un cambio muy fuerte educativamente, donde se están viendo que cosas que nosotros creíamos que servían no sirven, que se tienen que incorporar otras, que se está tardando mucho porque hay mucha resistencia a salirse de su estado de confort, pero que socialmente y científicamente ya ha probado suficientemente su valía, que una cosa es contenido y otra conocimiento. Que contenido es lo que nosotros les enseñamos y conocimiento es lo que ellos aprenden, y que en la vida con lo que se desenvuelven es con el conocimiento, no con el contenido. Yo diría que hay capital humano muy bueno dentro de los maestros y de las maestras, que hay muchos adjetivos,
¿sí?
Y que también hay que dejarles hacer. Y que hoy el éxito está en distinguir el capital humano, es decir, a apoyar a aquel que tiene ganas, no perseguirle, apoyarle sabiendo que lo que hace lo hace por algo y que lo importante no es ese resultado de la suma, sino lo que está aprendiendo él con todo el proceso de sumar, que es escuchar a los demás, que es ver distintas alternativas, que es poder autocorregirse, ¿eh? Corrígeme tú, a ver si lo he hecho bien. Yo creo que esa capacidad de aprendizaje es un aprendizaje inteligente, fuerte, superior a lo que yo sé, lo sé, hasta tal punto que puedo distinguir dónde está mi acierto y mi error. Yo creo que eso es avance. ¿Hay que ir más lento? Pues sí. ¿Se necesitan menos alumnos en clase? Pues aunque haya estudios científicos de algunos que les interesa decir que no, pues yo le digo que sí, que no es lo mismo tener el mismo tiempo para 10 que para 30. ¿Que es que el maestro que no está preparado va a hacer lo mismo con 10 que con 30? Sí, el problema es el que está preparado, ¿no?
Sí.
Y luego, capital humano, porque hay gente muy preparada que está haciendo muchas cosas y muy buenas por la educación, y hay otras personas pues que sí, efectivamente, no entienden muy bien por qué hacen estos lo que hacen. Así, por ejemplo, tanto error se comete exigiendo a un niño, ¿no?, más de lo que puede alcanzar, como también se comete mucho error privándole de llegar allí donde puede llegar, ¿no? Y se está perdiendo muchos genios porque se están confundiendo muchísimo, ¿no? Se está intentando, ¿no?, suavizar la desigualdad de oportunidades con la igualdad de inoportunidades. Y quizás este sea el cambio en lo que hemos perdido, ¿no? Hemos perdido en esa falta de identidad, en querer que seamos todos iguales cuando no es verdad. Yo tengo un hígado de 2 kilos y usted lo tiene uno 200 y no pasa nada. El suyo funciona perfectamente en su cuerpo y el mío pues funcionaría mal porque yo necesito uno de 2. Entonces, entender esa identidad personal de cada uno, encontrar el yo que es, ofrecer esa posibilidad de crecimiento y de desarrollo integral de la persona, entendiendo esa atención a la diversidad, de que si tengo 28 alumnos, hay 28 procesos intelectuales diferentes, pues ayudaría muchísimo, ¿no? ¿Por qué se está perdiendo? Porque no enseñamos a todos los niños de la misma manera. Pero eso es nefasto. Yo creo que en eso hemos ganado, ¿no? Porque lo triste es que si tengo 28 alumnos, tengan que restar los 28 de la misma manera. O dividir de la misma manera. Cuando lo grande es que yo soy profesional de la enseñanza, yo sí que todos tienen que saber lo que es dividir, pero hay 1000 algoritmos diferentes para que cada uno alcance, en función de su experiencia, sus inquietudes, de su formación de contenidos previos, pues lo que necesita, ¿no? ¿Y por qué enseñamos a todos a dividir con el mismo algoritmo? ¿Y por qué le cuesta a aquel que no me entiende? ¿A cuántos algoritmos distintos podría proponer yo a un aula? ¿Por qué no 5 o 6 o 7, como nos ponen antibióticos distintos en función de la infección? No me dan el mismo antibiótico para el oído que para la garganta. ¿A por qué se divide mal cuando no divide como divide el padre? Porque el padre no lo entiende. Entonces es una escuela de padres. ¿Y dónde están las escuelas de niños?
Te iba a preguntar precisamente por el papel de los padres también. Pues al lado de los maestros, de los niños.
Pues el papel de los padres, que sean felices los padres, lo primero, que hagan felices a los niños.
Sí.
Eso es fundamental.
Sí.
¿Eh? Y ese es uno de las funciones más importantes, ser padre. Ser padre, madre, ¿no? Es evidente. Quiere decir que, a mi juicio, ¿no? El ser humano tiene muchas dimensiones, física, espiritual, ética, estética, emocional, intelectual. Y bueno, el padre tiene que cubrir muchas de esas, no solo la intelectual, ¿eh? Debe enseñarle valores, debe verlos, él debe contagiarse con el ejemplo, es decir, que disfrute de su hijo y que su hijo disfrute de ellos, ¿no? Esto es lo más grande. El problema está en que, bueno, pues yo supongo que habrá de todo, ¿no? Padres que puedan y quieran, y padres que no puedan, o que aunque quieran, ¿verdad?, pues por su trabajo, por su... Pero yo creo que el ser felices es una actividad fundamental dentro de la familia, y que de eso nos tenemos que preocupar, ¿no? Algunas veces los padres llegan al cole para decir, pues como decía antes, ¿no? ¿Y por qué hacen tantas tonterías en el colegio? Bueno, yo muchas veces le digo, bueno, pues mira, quizás para que no sean tan tontos como yo, ¿no? Porque yo no entendía el por qué se dejaba un espacio cuando se multiplicaba. Yo no entendía por qué había que empezar a sumar, restar, multiplicar por la derecha y a dividir por la izquierda. Yo no entendía por qué para los comunes y no comunes se cogía para el mínimo el mayor. Digo, quizás para que no sean tan tontos como yo y empiecen a entender lo que había que entender, a dotar de sentido, de significado y de comprensión aquello que se estudia. Y entonces un padre inteligente entiende que tampoco él lo entendía, ¿no?
Sí.
Y que no tiene ningún sentido pues seguir ofreciendo a tu hijo lo mismo que te ofrecieron a ti, pero en definitiva, ¿para qué? Para seguir privándole de entidad, de sentido, de significado, de emoción. Porque ser feliz no significa reírse solo, ¿no? Ser feliz significa entender lo que hago, comprender lo que dices. Hacerles felices a veces implica afirmar cosas y también negarlas, ¿no? Un padre no sabe negar, cree que negándole algo a su hijo no le va a hacer feliz, ¿no? Porque va a comprender, va a entender, va a permitirle tomar decisiones en dos vertientes, sino en una, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender mucho las palabras hoy, porque se pueden tergiversar también. Ser feliz es permitir que hagan lo que quieran. No,
no.
Es compartir. Ser feliz es compartir juntos, pues entendimiento y comprensión, ¿no?
Y nos hemos quedado sin tiempo.
Bueno, ya me imagino.
Seguimos hablando un montón, pero bueno, eso es lo que es la radio, sí.
Sí, no, que sí. Me iba a hablar y hablar, sí. Y hablar. Nos sin tiempo
y
rápido.
Nosotros a escucharte, tranquilamente. Ya. Pero manda el reloj en la radio, ya lo sabéis, José Antonio Fernández. Muchísimas gracias. Nos ha encantado la charla. Bueno, mucho
muchísimas
escucharte.
Gracias a vosotros, de verdad.
Gracias. Que disfrutes del ratito que te quede por la isla, ¿vale?
Muy bien.
Gracias.
Gracias.